Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, en este miércoles 16 de agosto de 2017. Estamos ya en Señal Informativa para darle a conocer lo más relevante tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Nos vamos rápidamente con la información, pero antes vamos a felicitar a todas aquellas personas que llevan por nombre Serena, Roque y Eleuterio. A todos ellos muchas felicidades. Usted conoce a alguien que lleve este nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, déjeme comentarle, pero de 1896, nació la fotógrafa italiana, quien hizo pues su vida como fotógrafa, como periodista, Tina Modotti, cuya obra más sobresaliente la realizó precisamente en nuestro país. De la misma forma, le comento que en un día como hoy, pero de 1977, es decir, está cumpliendo 40 años, fallece el rey. Así es, el cantante estadounidense Elvis Presley. Hoy se cumplen 40 años de su muerte. Ya tendremos música a lo largo de este espacio sobre este aniversario. Déjeme comentarle que Memphis revivió y revive en estos días a Elvis Presley en el 40 aniversario de su muerte. Y estas son las noticias. Información local, insisten ciudadanos de Puerto Vallarta que no se sienten seguros principalmente en las colonias alejadas de la franja turística. Ninguna escuela de nivel básico en Puerto Vallarta ha sufrido algún robo durante el periodo vacacional, así lo asegura la regidora Celina Lomeli, presidenta de la Comisión de Educación. Se quejan estudiantes universitarios y usuarios en general de la falta de transporte público, sobre todo en la zona de Ixtapa. El periodo vacacional de verano ha sido bueno y no habrá temporada baja para Puerto Vallarta, así lo reitera el director municipal de turismo, Ramón González Lomelí. Y desde luego que se ha incrementado en un 50% la basura y el ramaje en las playas de Puerto Vallarta. Así lo reconoce el propio jefe de aseo público, Benigno Lara. En información de Bahía de Banderas, socorristas y voluntarios de todo el municipio dieron el último adiós al paramédico Francisco, a Paco Carrillo, quien falleció a causa de una enfermedad. En información de nuestra región, ponen en operación en Mascota el primer autobús que trasladará a jóvenes que asisten al Centro Universitario de los Valles en Ameca. Mientras tanto, en San Sebastián del Oeste entrega el gobierno apoyos por más de 183 mil pesos a 3 proyectos productivos de pequeñas empresas. En Jalisco, Tlaquepaque es el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara con menores avances en el combate al crimen, así lo informó y reconoce el fiscal general Eduardo Almaguer. En Jalisco, niega el empresario y político Carlos Lomelí tener vínculos con la red de lavado de dinero, en la que también estaría involucrado, según dicen, Rafa Márquez. Amigos del auditorio, mañana será instalada la 32ª legislatura del Congreso de Nayarit. Se reúne el gobernador electo Antonio Echeverría con el presidente Enrique Peña Nieto, quien ratificó su voluntad de apoyar al Estado. Inicia el periodo de inscripciones para los cursos y talleres del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM, en el Centro Universitario de la Costa. En noticias de nuestro país, cita la PGR a comparecer mañana jueves al director de Pemex, Emilio Lozoya, por las acusaciones de sobornos en el caso Odebrecht. En el ámbito internacional, diplomáticos de Estados Unidos, México y Canadá inician hoy en Washington la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Elogia el presidente estadounidense Donald Trump al líder norcoreano Kim Jong-un por su sabia decisión de suspender un ataque a su país. Ya abrieron los mercados en este momento. Justo le comento sobre la cotización del peso frente al dólar. Hoy miércoles 16 de agosto, el dólar estadounidense se está comprando a 17 pesos con 25 centavos, se vende a 18.5. El peso abre la jornada con una ganancia de 5 centavos respecto al cierre de ayer martes. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 93 centavos, se vende a 13.96. El euro se está comprando a 20 pesos con 45 centavos, se vende a 21.5.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos hable del pronóstico del tiempo. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sin grandes cambios en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país, ambiente seco y caluroso con algunas tormentas esporádicas, son las condiciones que siguen imperando en los estados fronterizos del norte y gran parte del altiplano. También tiempo soleado y caluroso con pocas lluvias es el entorno que prevalece en los estados de la vertiente del Golfo de México y Península de Yucatán, solo que el ambiente en estas dos últimas regiones es mucho más húmedo. Del lado del Pacífico no hay ciclones, solamente se desplaza una onda tropical que ayer se encontraba en el Golfo de Tehuantepec y hoy está por arribar a las costas de Michoacán, diseminando aire húmedo en los estados del centro, Pacífico Sur, y también lo hará en las próximas horas en los estados del occidente. También una débil zona frontal favorece nublados y lluvias en el sur de Coahuila, Durango, sur de Sinaloa y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas se conserva el ambiente veraniego. Tuvimos cielo algo claros con nubes translúcidas en este amanecer. Habrá cielos con predominio de sol y pequeñas nubes dispersas en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nublados ya avanzada la misma. Aumenta la posibilidad de lluvias o chubascos porque se acerca una onda tropical a esta región. El amanecer de hoy fue agradablemente templado, ligeramente menos fresco. Ixtapa registró una mínima de 25.2. El centro de Vallarta reportó 26 grados. Ayer las temperaturas máximas superaron los 33 grados centígrados. Hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buenos días. Vamos a continuar con más información. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Y desde luego, estamos transmitiendo en el 104.3 de FM para toda esta región, Jalisco y Nayarit, y para la comunidad internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Y desde luego también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y nos vamos con la primera información. Bueno, vamos con Javier Santos y tenemos una nota también de nuestra compañera Brenda Montiel. Insisten ciudadanos de Puerto Vallarta que no se sienten seguros principalmente en las colonias alejadas de la franja turística. Vamos con Javier. Con Javier Santos, que también nos tiene información sobre seguridad, pero en el sentido de que en ninguna escuela, usted sabe, había habido algunos robos a algunas escuelas, pero afortunadamente, según la regidora Celina Lomelí, ninguna escuela de nivel básico en Puerto Vallarta ha sufrido algún robo durante el periodo vacacional, así lo asegura la regidora, y vamos también con Javier Santos. Javier, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, pues en efecto, las escuelas de nivel básico se han salvado hasta el momento de algún tipo de robo, afirmó la regidora y presidenta de la Comisión de Educación Celina Lomelí. El año pasado, en estos tiempos, ya se tenían registrados varios robos en las escuelas, sostuvo la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, quien destacó que ello podría ser en parte a que poco más del 50% de los planteles escolares cuentan ya con alarmas. Señaló que si bien hasta la semana, que hasta lo que va de esta semana que entra, inician clases en primarias y secundarias, en los planteles ya existe personal administrativo laborando, por tanto, aumenta la seguridad en cada una de las escuelas. Escuchemos lo que comentó la regidora Celina Lomelí.
Bueno, sí, pero ya hay gente en los planteles educativos, ya están, pues, al menos los docentes ya están ahí acomodando en las oficinas, en control escolar, y eso pues ya están preparando lo que es el ciclo escolar, ¿no? Oficialmente pues los docentes ya entraron, los niños entran hasta el lunes, pero saldo blanco, eso me da mucha alegría, la verdad, estamos muy contentos con eso.
¿El año pasado?
Muchos, el año pasado fueron muchos. Por eso fue que se tomó la iniciativa de meter lo de las alarmas, el equipo básico. Y la verdad funcionó.
La regidora y presidenta de la Comisión de Educación añadió que para fines de año podrían estar todas las escuelas con protección de alarma, donde el municipio aportó la mayor parte de los recursos económicos. Reconoció que varias escuelas aún carecen de algún tipo de vigilancia. Escuchemos de nuevo a la regidora Celina Lomelí.
Hay algunas que no tienen nada. Hay otras que sí, que incluso ya contaban con un sistema de alarma, pero pagaban un monitoreo. Entonces, como esta no se paga, es un no hay, porque es una empresa que no tiene personal a su cargo, pues, que manda directamente el mensaje a seguridad pública y a los directivos. Entonces, no hay una erogación mensual. Entonces hay escuelas que sí tenían sistema de alarma con otras compañías y que quisieron adoptar este.
Finalmente resaltó que en las escuelas donde no tienen ni siquiera veladores ya han tomado acciones preventivas luego de las reuniones que se tuvieron semanas atrás con autoridades educativas y de seguridad ciudadana. Por lo pronto, va saldo blanco. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Pues qué bien, gracias Javier Santos. Y hablando de seguridad, déjeme comentarle que hay ciudadanos que insisten, especialmente en las colonias alejadas de la franja turística, que no se sienten seguros. Brenda Montiel, te escuchamos. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, Susana, bien lo señalas. Actualmente, bueno, la percepción de seguridad en Puerto Vallarta no es alta. Es como lo siente la ciudadanía tras actos delictivos que se observan en el municipio, principalmente en colonias alejadas de la franja turística. Esto tras un sondeo realizado por Señal Informativa, bueno, en donde los vallartenses indican que se tiene la corrupción y el favoritismo a la vista, aunado a que falta capacidad a los elementos de seguridad ciudadana. Escuchemos lo que dijo este sondeo.
Mira, la seguridad en todo el país, creo que da mucho que desear. Prueba de ello, vemos asaltos en las colonias populares, vemos asaltos en los centros comerciales, vemos que se llevan un cajero automático de la nada, o sea, sin que nadie haga algo. Entonces creo que la seguridad en todo nuestro país está equivocada.
Yo la verdad es que yo vivo muy tranquila, a mí nunca me ha pasado nada aquí, de hecho me fui a vivir de Puerto Vallarta y me regresé corriendo porque está peor en otros lugares.
Bueno, pues la realidad, o sea, no está muy bien que digamos, porque no, pues, no sé, falta algo, no sé, hay mucha desidia o corrupción, o no sé, hay muchas cosas, solamente a personas que tienen el medio para, como que hay favoritismos, eso es mi modo de pensar, que hay favoritismos en todo lo que es la presidencia, lo que cae nuestro gobierno municipal, porque no no atiende, si no tienes ningún, ¿cómo se dice? Una ligación con alguien, no te atienden, te mandan por un tubo, ¿no? Más te dan el avionazo y ya.
Pero sí hace mucha falta una seguridad para aquí, para el pueblo, ¿verdad? Porque pues ahorita de estar contigo platicando hasta escalofríos me dan, ¿verdad? Y más que nada seguridad por lo que quedamos, ¿verdad? Porque
ya no es lo mismo de antes.
Ya no es lo mismo de antes, que uno dormía afuera, tranquilo. Ya no es aquel Vallarta de antes. Ahorita ya da miedo salir de la casa.
Pues muy mal. La verdad, muy mala. Falta muchísimo, muchísima actividad dentro de la policía que los capaciten en todos los aspectos, en todos los aspectos, porque hay policías que porque traen un arma ya se sienten prepotentes. Hay otros que se van a los Oxxos y están ahí haciéndose tontos para comprar sus bebidas y estar tomando. Los he visto. Falta mucho. De plano falta mucho, falta mucha capacitación y mucha moral.
Y bueno, es como escuchamos estas opiniones de lo que es de la ciudadanía, en donde, bueno, la mayoría percata que la seguridad aquí en Puerto Vallarta ya no es la misma de antes. Te comento también que aunque Puerto Vallarta no cae en la seguridad como en otras ciudades del país, tal y como se escuchó en el sondeo, no obstante, bueno, simplemente ya no se sienten seguros. También destacaron la inseguridad pública que prevalece en espacios públicos donde grupos de sujetos ofertan drogas, consumen bebidas embriagantes y los utilizan como paso también para poder asaltar. Esa es la situación, Susana.
Gracias, Brenda. Y ahí está el dinero fácil. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM y desde luego también a través de redes sociales en Facebook y en Twitter. Estamos también en www.radio.udg.mx/Vallarta. Tenemos pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Guadalajara, 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 tienes el alma de Prisciana, hueles a limpia rosa temprana.
¿Quién cree usted que está cantando esta canción nada más y nada menos que el rey, Elvis Presley, quien está cumpliendo 40 años a 40 años de su muerte? Y bueno, se hace una serie de actividades de aniversario, del aniversario número 40 de que el rey se fue, y pese a que transcurren los años, las décadas, el mito de Elvis Presley se resiste a desaparecer, y miles de personas se reúnen en estos días allá en Memphis, la ciudad en la que el rey del rock forjó su leyenda, para revivir su inolvidable figura en este 40 aniversario. Pero mire, entre lo que buscó mi compañero Héctor Ponce en esta selección musical que él realiza, pues encontró esta interpretación de Elvis Presley. Desde luego que tenemos otras canciones que han hecho historia, canciones en las que, bueno, está Blue Moon, por ejemplo, a mí me gusta esa canción. Esta otra, bueno, qué decir del rey de la cárcel y toda la época del rock and roll. Hay varias canciones que tenemos por ahí programadas. Hay temas musicales en donde pues se lanzaron varios sencillos en 1956 y se convirtieron en los éxitos más vendidos. Está una como esa de Blue Moon. Y a ver si la tienes por ahí. Ahí está Blue Moon.
Without a dream in my heart, without a love of my own. I was there for.
Así como que se antoja un programa musical, a ver si nuestro compañero Héctor Ponce, a las 11 los invitamos porque tiene un especial de Elvis Presley en estos en su 40 aniversario. Así es. Bueno, nos vamos ahora sí con las noticias. De pronto se me antoja tener un programa de radio así musical, más que, pero, ¿por qué no? Más adelante, o si no me integro ahí un poquito, en particular esta mañana. Escuche usted a nuestro compañero Héctor Ponce para que escuche a Elvis Presley. Él tiene todos los días pues una selección musical muy interesante, además de que es músico, Héctor Ponce, que está en controles técnicos. Vamos a continuar con la información. Y como dicen, nos vamos a la vida real, ¿verdad? Déjeme comentarle que están preparando ya la renovación del Congreso Nayarita. Instalaron la comisión para que la próxima legislatura, la número 32, 32ª legislatura, pues entre a partir de mañana. Durante los legisladores que forman parte de la actual legislatura, pues obviamente aprobaron por unanimidad la constitución de la comisión instaladora de la próxima legislatura, que estará en funciones a partir de mañana. Mañana toma protesta, será la 32ª legislatura, y pues vamos a tener ahí una representante que se ganó a pulso su cargo como diputada local en esta 32ª legislatura, Yusara Ramírez, de San Juan de Abajo, que ahora, bueno, pues tomará protesta el día de mañana. Ella ha tenido pues una trayectoria de trabajo, de asistencia social, y ahora, bueno, pues estará representando a toda la gente de Bahía de Banderas y, bueno, de todo el estado de Nayarit. Tenemos una mujer representativa de esta región. Yusara Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Lista para mañana. ¿Qué experimentas? ¿Qué sensación tienes? Y desde luego, tu compromiso con la gente.
Pues siento mucha felicidad. Obviamente estoy emocionada. Sabemos que es un gran compromiso el que tenemos los diputados de la 32ª legislatura. Obviamente con todo Nayarit y yo también con mi municipio, que es Bahía de Banderas.
¿Tienes en mente, ya llevas alguna agenda, te esperarás a ver cuáles son las comisiones, han hablado de eso o todavía no?
Estamos ahorita en un periodo de que se establezcan lo de el día de mañana, que se va a instalar la legislatura a las 6:00 p.m. Hemos tenido algunas reuniones, se va a ver lo de las comisiones. Al iniciar, pues tenemos un periodo y una agenda pues prioritaria que habrá que calendarizar y llevarla a cabo.
Muy bien.
Donde se tienen que sacar informes, nombramientos y pues las aprobaciones del paquete fiscal, ¿no? En lo que es el primer periodo.
Bien, pues la verdad es que te deseamos mucha suerte. Sabemos que vas a trabajar. Sabemos que este cargo del que mañana vas a tomar protesta, pues es una responsabilidad. Ya estaremos conversando contigo una vez que tengas tus comisiones, una vez que tomes protesta. Y la verdad, repito, te deseamos mucha suerte. Sabemos que vas a trabajar y que vas a ser una diputada diferente a las diputadas que se ha tenido en Nayarit, y especialmente por esta zona de Bahía de Banderas. Así de que suerte, y la próxima semana, si te parece, una vez que ya tengas las comisiones, una vez que ya tengan agenda, platicamos.
Con mucho gusto, Susana, estaremos ahí con ustedes y decirles, reiterarles mi compromiso con la ciudadanía y decirles que independientemente de la comisión que se me asigne, lo haré con mucha responsabilidad y obviamente con gran emoción y poniendo el corazón, como lo hemos puesto siempre.
Pues felicidades, enhorabuena y estamos pendientes. Gracias.
Muchas gracias, lindo día. Hasta
igualmente.
Luego.
Bueno, pues no queríamos pasar este día. Mañana va a estar tanto Yusara Ramírez, muy ocupada, el mismo Ismael Duñals, que también es diputado, es gente que, repito, se ganó a pulso el voto de los ciudadanos de Bahía de Banderas, de todo este distrito. Es la 32ª legislatura que próximamente, es decir, mañana, entra ya, se instala. Y tenemos a Ismael Duñals, que también es diputado electo, y ya lo tenemos en la línea para que nos comente primero, pues obviamente, cómo se siente haber trabajado tanto, no solamente el día de la elección, sino antes de la elección, como regidor, como ciudadano. Él se ha ido ganando a pulso el hecho de ser ahora diputado local. Ismael Duñals, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días,
licenciada. Milo. Le seguimos diciendo Milo, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Cómo se siente Milo?
Pues, la verdad, a gusto, contento. Creo que las cosas van caminando bien, y eso espero que así culmine el día de mañana cuando tomemos protesta para pues dejar ver lo que la sociedad tuvo a bien decidir en favor de esta alianza, ¿no? Con personas y con condiciones que puedan llevar a buscar resolverlos. Un sinfín de problemas, pero sobre todo de encontrar en nosotros esa justicia que se demanda en cada familia, en cada hogar, por todas las cuestiones que ha venido pasando de este gobierno que ya se va, ¿no?
Así es, y aprovecho para preguntarle, porque usted estuvo presente en esta reunión que hubo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad está esperando que se instale esta 32ª legislatura, está esperando a que todos los diputados tomen protesta, ¿verdad? Están esperando también el momento preciso para iniciar con toda esta serie de situaciones que pasaron en Nayarit, que pasaron en todo el estado, y específicamente en Bahía de Banderas y en la capital, que tienen que ver con los despojos, que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con tantas cosas, y que, bueno, le vamos a dar seguimiento, Milo.
Así es, licenciada. Nosotros ya estamos listos para el día de mañana. Se está convocando a parte del grupo que están de alguna manera demandando esta situación, y que, bueno, pues nosotros hemos venido acompañando con el sentido de la responsabilidad que implica, dado el compromiso que adquirimos con los ciudadanos, pero desde luego con lo que nosotros mismos nos ha tocado ver y nos ha tocado vivir de la situación que tanto se demanda. Así es de que mañana va a presentarse, están convocando para estar ahí a la hora de la toma de protesta.
¿A qué hora está programada?
A las 6:00 p.m.
Muy bien.
Y bueno, pues con gusto vamos a atender, y también nosotros vamos a dar el seguimiento puntual, uniendo el esfuerzo a lo que quiere ver la ciudadanía de esta nueva legislatura y de este nuevo gobierno, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes, Ismael Duñals, diputado local, y pues le deseamos mucha suerte. Sabemos que va usted a trabajar, que va a hacer lo propio por su distrito, que usted y Yusara van a trabajar por la región, desde luego por todo el estado, pero la gente tiene muy puestas las esperanzas en dos diputados que se ganaron a pulso el cargo como diputados en el Congreso del Estado de Nayarit en esta 32ª legislatura. Y bueno, vamos a tener tres diputados. El tercero viene siendo el señor Adrián Guerra, a quien también, desde luego, pues estaremos entrevistando. Para nosotros fue muy sorpresivo el hecho de que él llegue por la vía plurinominal como un acuerdo político, pero esperamos que precisamente por la forma en que llega al Congreso, pues le ponga muchas ganas y se gane este cargo, que no digo que sea inmerecido, no, pero que precisamente es lo que los mexicanos y que quisiéramos que esta figura ya desapareciera de los congresos local, del congreso, de los congresos como el Congreso de la Unión, el Senado de la República, en fin. Pues mucha suerte, Milo, ¿algo más que quiera comentar?
Muchas gracias. Efectivamente está muy desgastada la situación de esa representatividad, pero porque en torno a todo lo que acontece, licenciada, en nuestro alrededor, se ha venido coluyendo en la inmensa corrupción que tenemos. Definitivamente esa parte es la que pondera la integración de quienes representan a la institución del donde son emanados, y creo que esa parte no ha correspondido a la demanda y a las cuestiones que se vienen generando. Mas sin embargo, bueno, pues es una gran oportunidad para Bahía de Banderas el hecho de que cuente con un mayor número de diputados históricos.
Así
y que,
es.
Bueno, pues eso más seguramente nos compromete para nuestro municipio el buscar que se logren los mejores acuerdos y que se lleve a que Bahía de Banderas, bueno, pues sea visto como el segundo municipio más importante del estado,
si no es que el primero, si no es que el de mayor importancia, porque en comparación con la capital Nayarita, en cuanto a inversiones, en cuanto a muchas cosas, Bahía de Banderas
está por encima, así es.
Así es.
Y bueno, esa parte seguramente hay que defenderla y seguramente hay que tener también el entendimiento que no estamos en el mismo número poblacional, pero como usted bien lo dice, es el municipio de mayor importancia por la inversión que genera, ¿no?
Así es, la inversión, los desarrollos, el movimiento económico que se da en la zona. Pues estamos muy pendientes, hay dos cosas de las que obviamente vamos a estar pendientes el día de mañana, de la toma de protesta de ustedes programada para las 6:00 p.m, de ver quién va a ser el nuevo presidente del Congreso, ver cómo van a estar las comisiones, que eso va a ser sumamente importante, y desde luego, pues la agenda que será, que se estará construyendo y estaremos muy pendientes. Una vez que tengan a su comisión, su agenda y todo, la próxima semana pues ya estaremos platicando. Seguramente estaremos en la cobertura mañana a las 6:00 p.m. para dar cuenta pues de este suceso histórico también para Bahía por el hecho de que tiene 3 diputados. Muchas gracias, Ismael Duñal.
Licenciada, yo creo que la agenda ya está muy marcada. Y yo creo que más nos veríamos los compañeros diputados en no apoyar las acciones inmediatas que debemos de tomar. Yo creo que el desafuero del gobernador debe de darse de manera inmediata y debe de buscarse la manera de hacer juicio político. Así como la cuestión del fiscal, ¿verdad? Y el fiscal anticorrupción, el asunto de los magistrados.
¿Sí?
O sea, es una red que el Congreso tiene que tener un compromiso para dar cuentas y resolver a los ciudadanos por los múltiples problemas que ha pasado y que le generó este gobierno actual, ¿no?
Así es, este gobierno que ya se va, y aprovecho para comentarle que se determinó justamente la comparecencia de Edgar Beitia, el ex procurador de Nayarit, va a ser el 22 de agosto, y entonces se va a decidir si habrá juicio de acuerdo con la Corte de Estados Unidos. La juez Carol Bagley concedió mayor tiempo para que el equipo de abogados de Beitia, encabezados por Jeffrey Litzman, y el grupo de fiscales pudiera entrar a una etapa de prenegociación para determinar lo que sucederá en el caso del exfiscal Nayarita. Beitia, bueno, pues como sabemos, se le imputan cargos por parte del gobierno de Estados Unidos por conspirar para traficar drogas en ese país. Y bueno, estamos muy al pendiente de que si Edgar Beitia no hubiera sido detenido por Estados Unidos, la historia en Nayarit fuera otra, nos queda claro, así de que pues por algo suceden las cosas. Estamos muy pendientes para el inicio de otra etapa en la vida del estado de Nayarit. Muchas gracias.
Gracias a usted, licenciada. Estamos a la orden.
Gracias. Susana Carreño, para servirle. Nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa en este momento. Y desde luego agradecer a todas las personas que nos están enviando algunos mensajes, alguna comunicación. Al regreso lo comento con muchísimo gusto. Gracias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
Amigos del auditorio, ¿a poco no les dan ganas de bailar esta música de Elvis Presley, Heartbreak Hotel, el Hotel del Corazón Roto? Es un tema musical lanzado en 1956 y que se convirtió en uno de los más vendidos de ese año. Bueno, es que él vendía todo, pero por lo pronto se están cumpliendo 40 años del fallecimiento de Elvis Presley, y lo bueno perdura para toda la vida. 40 años de su muerte. Imagínese usted cuántos artistas realmente como él, y hablo del lado mexicano, que tenemos un Pedro Infante, por ejemplo, un Jorge Negrete, y gente que pues pasó a través de los años. Así es, este es el Hotel del Corazón Roto, Heartbreak Hotel. Continuamos con más información. Esta mañana le comento que para la directora regional de servicios educativos, Teresita González Córdoba, no hay problema para el uso del patio de la escuela Lázaro Cárdenas como estacionamiento. Y es que el estacionamiento de esta escuela durante el periodo vacacional es utilizado por algunos hoteles, comercios de esa zona. Hay padres de familia, bueno, que se preguntan si estos comercios pagan algo a la escuela o apoyo para mejoras. Bueno, en temporada vacacional se requiere de ese espacio, y por lo pronto, pues dice la directora regional de servicios educativos que no hay problema por el uso del patio de la escuela. Los padres se preguntan si la escuela recibe algo a cambio. O sea, Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Debido a que la escuela Lázaro Cárdenas se ha estado utilizando como estacionamiento para algunos hoteles del municipio de Puerto Vallarta, bueno, el día de ayer, Susana, entrevistamos a Teresita González, delegada de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Costa Norte y Sierra Occidental. Ella dice que aprueba que sea utilizada como estacionamiento privado.
En tu consulta que me haces respecto a la escuela primaria Lázaro Cárdenas, déjame comentarte en ese sentido que efectivamente en esta delegación lo que tiene que ver con el uso de los inmuebles se tiene que monitorear de manera oportuna. Y al respecto, por supuesto que en un momento dado, si esta escuela tiene la oportunidad, como tú bien me comentas, de hacer el uso del patio durante un tiempo con un beneficio que pueda verse reflejado en la escuela, está totalmente contemplado dentro de las normas operativas al interior de un centro de trabajo. Sin embargo, es muy importante que sepan las madres y padres de familia que pues esto debe estar debidamente comprobado ante las diversas instancias, por ejemplo aquí ante lo que es el CAS, que es un centro de atención y servicios.
Bueno, Susana, también te quiero informar que le cuestionamos acerca de cuánto se está pagando por el uso de estacionamiento en la escuela de Lázaro Cárdenas. Ella dijo que desconocía, pero lo que sí señaló es que los padres de familia o el director deben de transparentar si están recibiendo algún recurso y sobre todo que sea aplicado directamente para remodelación de la escuela. Hay que recordar, Susana, que durante estas vacaciones de verano, pues prácticamente algunos padres denunciaron que en dicha escuela había algunos daños en el piso, precisamente porque meten todo tipo de vehículos de los turistas. Entonces, de manera que dice que ellos tendrán que hacerse responsables. Y bueno, hay que esperar que entren de regreso a clase, Susana, para cuestionar directamente al director, a ver cuánto es lo que se recibe y también si todos los daños que se han ocasionado a la escuela, quién los va a pagar. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y nos vamos con el reporte de Brenda Montiel, que nos tiene también información. Se ha incrementado en un 50% la basura y el ramaje en las playas de Puerto Vallarta. Así lo reconoce el jefe de aseo público, Benigno Lara. Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, así es, durante la temporada de lluvias ha generado un 50% de incremento de basura y paliza, lo que es el ramaje en lo que son las playas de Puerto Vallarta, lo que ocasiona de una perspectiva también que da, bueno, da una mala imagen, ya que, bueno, parece que el agua está sucia. Pero esto se debe al ramaje que es arrastrado durante las tormentas por los ríos, los arroyos y, bueno, las desembocaduras que van a correr al mar, lo que genera esos residuos. Es como lo señaló el jefe de aseo público, Benigno Lara Zamora, quienes continúan con las brigadas de limpieza por las playas. Escuchemos.
En algunas playas de un 30 a 40 y en otras de hasta de un 50%, porque si es por decir en la de Holiday Inn, generalmente sí se aumenta hasta un 50% de lo que generalmente se saca, en lo que refiere a palizada. Hay otras veces que hasta un 70%.
Y a pesar de que es temporada también alta de verano, no se han registrado un alto incremento de basura en las playas, ya que, bueno, asciende a un 15%, aspecto que habla bien del turismo. Sin embargo, durante los fines de semana los residuos sí se incrementaron. Escuchemos, ya que, bueno, hay que resaltar también que las brigadas continuaron trabajando en la limpieza de las playas con elementos que están integrados de 4 o 5 personas y, bueno, acción que se realiza durante todo el año, es como lo reitero. Escuchemos lo que dijo nuevamente el funcionario Lara Zamora.
Ellos son permanentes, tienen como lo concha china, esa tiene entre 3 a 4 elementos, sí, ya las grandes como son camarones, ya estamos hablando de 5 a 6 elementos, igual lo que es palmares. Y en las demás, las que no son certificadas, se manda una cuadrilla que hace su recorrido de lo que es viene siendo de Boca al Sheraton, las que no son certificadas, y ellos recolectan, hacen la recolección, pasan, elaboran el papeleo y hacen la recolección de las mismas.
En cooperación al año, bueno, en comparación al año 2014, parece que no se ha tenido un aumento de residuos sólidos desde ese entonces. Ahora ya son 3 años, es como lo señala, aunque esta información, bueno, lo que es la suma total de todos los residuos, señala que se dará en las próximas semanas, en la próxima semana más tardar, es como lo dijo, pero bueno, haciendo una comparación en 3 años, el incremento no ha sido tan alto, es como lo destacó. Esa es la información.
Gracias, Brenda. Y amigos del auditorio, del 23 al 26 de este mes, se va a llevar a cabo el tercer Congreso Estatal de Directores de Turismo Jalisco 2017. Lo organizan en conjunto Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Ahí se van a compartir estrategias que van a fortalecer enlaces de apoyo para la creación de rutas turísticas. Desde luego, pues se verán algunos aspectos que tienen que ver, como lo comentaba en este momento Brenda, la cuestión de basura, de imagen, ¿por qué no decirlo? El gobierno municipal de Puerto Vallarta, a través de la Dirección de Turismo, a fin de generar estrategias que beneficien al crecimiento del destino y su efectiva proyección mediante la sinergia con otros municipios, celebrará el tercer Congreso Estatal de Directores de Turismo Jalisco 2017, del 23 al 26 de este mes. Así lo informa en conferencia de prensa el titular de la dependencia, Ramón González Lomelí. Nos envían su boletín, el 1981. En conferencia de prensa, Ramón González Lomelí detalló que el evento se realizará en conjunto con el vecino Cabo Corrientes y se espera la participación de funcionarios de al menos 45 municipios, además de regidores de turismo y cultura e incluso alcaldes. Resaltó que el objetivo del encuentro es compartir, integrar, generar estrategias que beneficien a todos los municipios participantes, así como establecer enlaces de apoyo para la creación de rutas turísticas para la promoción del estado, por lo que, cual se han seleccionado temas específicos que serán abordados en conferencias de prensa, mesas de trabajo y, desde luego, pues una serie de participaciones muy interesantes. Vamos a ver cuáles son los especialistas del ramo que van a hablar sobre la importancia del social media en el turismo, vestigios prehispánicos de la región y su fortaleza turística, ejidatarios empresarios, estrategias de ventas de un destino, turismo social, turismo de reuniones, rutas turísticas de Jalisco. También está el turismo médico, que también es otro de los aspectos, interacción de redes sociales en municipios de Jalisco, alianza para la promoción de municipios e inventario de ofertas turísticas de los municipios de Jalisco. Y bueno, por lo pronto estaremos muy pendientes de este congreso que anuncian para el día 23, del 23 al 26 de este mes. Tenemos más noticias. Se quejan estudiantes universitarios, estudiantes en general y usuarios de Puerto Vallarta de la falta de transporte, muy especialmente sobre todo de la ruta o de la zona de Ixtapa. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Luego de que se agudizara el deficiente servicio de transporte público en el pasado mes de abril, ya que tras un operativo de la Secretaría de Movilidad, donde retuvo cerca de 30 unidades que circulaban sin permiso, y luego de que se estimara que otros 70 fueron escondidos por los mismos permisionarios en diferentes puntos de la ciudad, son factores que influyeron en agrandar esta problemática, ya que en este regreso a clases afecta a toda la comunidad estudiantil del Centro Universitario de la Costa, debido al escaso número de unidades que cubren esas rutas, incluyendo a todo aquel que tiene que desplazarse a sus respectivas y muy variadas fuentes de trabajo de la zona. Escuchemos a algunos usuarios y estudiantes lo que comentaron al respecto.
El transporte urbano en Puerto Vallarta es insuficiente, ya que en las mañanas tienes que irte previo unos 45 minutos antes de tomar el camión, ya que haces la parada y el camión no se para porque va muy lleno y tienes que esperar a que pasen 2-3 camiones.
El transporte en Puerto Vallarta no es suficiente para dar servicio y en su totalidad abarca una sola palabra: muy mal servicio.
Muy malos.
El transporte público en Puerto Vallarta es insuficiente.
Hay unidades muy descuidadas, sin asientos, con muchos problemas mecánicos y no pasan a tiempo.
Hacen un llamado al gobierno municipal para que solicite al gobierno estatal que destrabe el asunto que está atorado por cuestiones jurídicas, ya que por una parte la Secretaría de Movilidad dijo que los transportistas que ganaron la concesión de la ruta empresa pues no cumplieron y por ello no entregaron el título de concesión, mientras que los empresarios transportistas dicen que sí lo hicieron. Y todos los que aquí vivimos y todos los turistas que nos visitan queremos un mejor servicio de transporte público, comentaron. Habría que esperar que con la voluntad de las partes involucradas, como es el caso del gobierno estatal, el municipal, los sindicatos, básicamente la CTM y por supuesto los permisionarios, se logre avanzar en este aspecto y nos lleve a lograr ese reto de ofrecer un mejor sistema de movilidad en la ciudad articulado con toda la región de Bahía de Banderas. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y pues sí, es un clamor de los habitantes por tener un servicio de transporte digno. Y bueno, ¿qué decir del de la salud? ¿Qué decir de la seguridad? Por lo pronto, déjeme comentarles que he estado en las redes sociales, en Face en particular. Ahí tenemos para todas las personas que quieran enviarle un correo al secretario de Salud y a la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Jalisco, sus correos electrónicos. Hay que hacerles llegar la postura que tiene Puerto Vallarta con respecto al hospital regional. Ayer tuvimos aquí al director que nos hablaba de 3 quirófanos. Solamente uno sirve. Imagínese eso de, a ver, aviéntate un volado, a ver quién entra primero al quirófano y quién después. ¿De qué estamos hablando? De los 3 quirófanos, uno está de membrete porque no tiene equipo. El segundo, pues no se puede usar y nada más tienen un tercero. Entonces, para la población que hay, para la gente que envían de Bahía de Banderas, pues la verdad, hay que mostrar nuestro punto de vista con respecto a lo que está pasando aquí en salud. Y la verdad que cuando vengan funcionarios del Estado, pues hay que hacerles patente nuestro sentir y el sentir de la gente con respecto al transporte. Vino el secretario de Movilidad, aquí estuvo hablando del Uber, etcétera, etcétera, pero tal pareciera que este destino turístico que se promueve a nivel internacional no puede tener dos cosas, o tres, diríamos. La primera, la salud. La segunda, el transporte y la seguridad, o la seguridad primero antes que el transporte. Por lo pronto, también déjenme comentarles que tenemos por aquí información sobre seguridad. La Dirección de Seguridad Ciudadana busca ampliar la red de protección a comerciantes locales. El comisario de Seguridad Ciudadana conminó a denunciar los hechos delictivos para que se pueda procesar a los imputados, dando seguimiento a la instrucción del presidente municipal Arturo Dávalos de estrechar la coordinación con los diferentes sectores corporaciones para fortalecer la seguridad en el municipio. El director de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Valencia, Hernández Valencia, se reunió con los integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. En esta ocasión se estableció el compromiso de invitar a más comerciantes pequeños y medianos para ampliar la red de protección en sus establecimientos, toda vez que no solamente las tiendas de autoservicio y departamentales son blanco de robo por parte de los amantes de lo ajeno, de los ladrones, sino también la tienda de la esquina y comercios establecidos. Hernández Valencia señaló que en los 7 meses que tiene trabajando junto a autoridades y comerciantes, se ha visto la necesidad de evolucionar y crecer estableciendo métodos y formas para ciudadanos y para cuidarnos todos entre sí. Asimismo, conminó a denunciar los hechos delictivos para que se pueda procesar a los imputados, porque si no, ellos se sienten impunes, y hay que recordar que quien delinque una vez lo hace 2 o 3 veces hasta que no se pone un alto a su actuar. Y déjeme comentarle, estamos hablando de los ladrones, de los ladronzuelos que dicen. Pero los ladrones hay en todas partes, ¿eh? En todos los ámbitos hay ladrones. En la estructura de gobierno también hay ladrones, y a esos también hay que denunciarlos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Con el siguiente reporte para concluir este espacio informativo. Vamos con Javier Santos, que justamente nos tiene el tema de turismo. El periodo vacacional de verano ha sido muy bueno y no habrá temporada baja para Puerto Vallarta. Así lo reitera el director municipal de turismo, Ramón González Lomeli, que bueno, pues hace un momento le comentábamos sobre esta actividad que tendrán del 23 al 26 los directores de turismo. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información. Adelante, Javier.
Turistas que han llegado a este puerto en esta temporada de verano se han hospedado en hoteles de 5 estrellas para abajo. Sin embargo, la temporada ha sido mejor que la del año pasado, aseguró el titular de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, durante una rueda de prensa donde dio a conocer la reunión estatal de directores de turismo de Jalisco a celebrarse del 23 al 26 de este mes. González Lomelí dio cifras sobre la ocupación hotelera. Escuchemos a Ramón González Lomelí, titular de turismo en Puerto Vallarta.
Hasta ahorita llevábamos el 82-83%. El año pasado llegamos al 78-79%. Ahorita aumentamos 4 o 5 puntos. Y quiero decir que estuviéramos muchísimo más altos, pero el segmento de turistas todavía son de 5 estrellas hacia abajo. De los de gran turismo no es tan masivo. O sea, las personas de mayor ingreso, vamos, aquellos que pueden pagar de 10 hasta 15 mil pesos la noche, no fueron tan bondadosos en venir, de saturar ese espacio. Por eso es que los porcentajes no aparecen a ese nivel, pero sí, la verdad es que estuvimos, si quitáramos ese segmento de habitaciones, estaríamos hablando ya casi del 90% de ocupación, ¿eh?
González Lomelí no quiso señalar o dar una estimación de la derrama económica dejada por los turistas hasta el momento, pues consideró que ello era riesgoso. Lo que sí afirmó Lomelí es que la temporada ha sido buena y que de nueva cuenta no habrá temporada baja. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Queremos reiterarle también que el Sistema Universitario del Adulto Mayor está abriendo el periodo de inscripciones. El inicio de curso del calendario 2017B es el 4 de septiembre. El Sistema Universitario del Adulto Mayor del Sistema Universitario de la Costa ha anunciado la apertura del periodo de inscripciones gratuitas comprendidos del 14 de agosto al 1 de septiembre para los cursos talleres correspondientes al calendario escolar 2017B. El SUAM es un programa institucional del CUC, Costa, que a partir de su implementación en 2014 se ha consolidado como un espacio de formación lúdico y flexible sin exigencia de grado escolar o laboral para los adultos mayores de Puerto Vallarta y la región. De esto hablaremos mañana. Por cierto, tendremos aquí a la directora de este programa del SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor, aquí en el Centro Universitario. Que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos. A la 1, señal informativa desde la ciudad de Guadalajara para que usted esté bien informado. En controles técnicos, Sector Ponce, en la producción de noticias, Roberto Hernández, en la producción general, José Isabel Gómez. Agradecemos a usted que nos haya sintonizado. Muy buen día. Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in on the cell block. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47, set the number 3.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.